Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Radio Universidad 100.5 de la frecuencia modulada La Voz de la Identidad Universitaria, el teléfono en cabina 8-27-12-14, anteponiendo el 6-18. Hoy estamos de plácemes en esta promoción de la lectura con Víctor Hugo Castañeda Soto, quien pues es todo un personaje del inventario duranguense, no solamente político, profesor, sino un lector consumado, que queremos conocer esa faceta de Víctor Hugo Castañeda, que en sus constantes autoexilios a la Ciudad de México lo veíamos promoviendo libros desde el péndulo, si mal no recuerdo.
En un lugar de La Mancha.
De cuyo nombre no quiere.
Es una extraordinaria acordar. Librería donde consume alimento para el espíritu, para el alma, los libros, y alimento material.
Así es, tipo la cafebrería, el péndulo.
Sí.
El sótano. El sótano es, no es el, cafebrería, ¿verdad?
En Revolución sí, es una sucursal, bueno, una sucursal nueva bastante buena, igual que la Rosario Castellanos.
Muy bien, pues bienvenido Víctor Hugo Castañeda, Radio Universidad. Cuéntenos, lo vemos siempre promoviendo el buen vino. Y sobre todo los buenos libros. Y nosotros echamos a andar la imaginación viendo sus videos, las fotos. ¿Cómo lee Víctor Hugo Castañeda? ¿En silencio? ¿Con una buena copa de vino de piedra? ¿De al Valle de Guadalupe, Casa Madero?
Parras de la Fuente.
¿O qué? ¿O nada más con el sonido de los libros, un buen jazz, una música clásica? Cuéntenos a la audiencia cómo lee Víctor Hugo Castañeda.
Alberto, un gusto saludarlo. Gracias por la invitación al espacio de Radio Universidad. Saludar con mucho afecto al rector y pues a la comunidad universitaria. Agradezco nuevamente la amable invitación a la promoción del hábito de la lectura. Porque la lectura, cuando leemos, estamos ejercitando el proceso cognitivo más alto, más grande, más completo de la persona, del cerebro humano, que nos permite pues discernir, nos permite pues imaginar. Pues ¿cómo leo? Pues muy sencillo, cotidianamente por la tarde. Hay dos espacios en la casa de ustedes, uno que es propiamente el despacho, la oficinita, la biblioteca. Cuando se trata de un libro de texto que hay que ir sacando apuntes, una ficha bibliográfica, alguna cosa, entonces sobre el escritorio. Pero cuando estoy leyendo novela, en el sofá, en el sillón favorito, con una pluma siempre de tinta roja para, pues sí, subrayar el libro puntualmente, siempre ocurre eso. Y leo estando solo, sí pongo algo de música de fondo. Pongo ahí una estación, ahora que con tanta tecnología, pues alguna playlist de música clásica en un nivel muy bajito. Y bueno, siempre he sido apasionado del tinto y de la letra. Pero no siempre hay tinto. El tinto es los viernes a partir de las 8:30, un par de copas, como ya dijo usted, de Valle de Guadalupe, que tenemos una bola de marcas, etiquetas extraordinarias, como la que ya mencionó, Vino de Piedra, Casa de Piedra. Yo sugeriría otros, pero bueno, ese es
el Gran Ricardo.
El Gran Ricardo es un lujo, está delicioso. Y luego, pues ahí nos pasamos a Valle de Napa, ¿no? Vino americano, bastante bueno.
Hay un vino Vivanco.
Sí, hay uno. Ese no lo he probado. Ya me he decantado por algunas casas, ¿no? Algunas marcas. Y bueno, pues eso es los viernes, y si se puede, pues leer algo para que no se vaya en blanco el día. Mi clave es leer a fuerza 20 páginas por día. a la hora que se pueda. Yo digo, usted, donde sea. Usted va a comer en algún momento del día, pero va a comer. Entonces, yo digo, voy a leer mis 20 páginas. Si hay tiempo por la tarde, van a ser más de 20, pero voy a leer 20. Y si ha sido un día complicado, pues busco. Y si va a ser en la noche y a altas horas de la noche, pues hay que leer las 20 páginas.
Oiga, pues eso es un hábito atómico, así como el libro que trae aquí en la mesa.
Efectivamente, muy recomendado para nuestros alumnos, bueno, para todos, pero particularmente a nuestros alumnos, que es como ese, no solamente es cambiar hábitos, sino reconfigurar cognitivamente nuestra mente, nuestro cerebro, nuestras neuronas, y básicamente parte de cosas muy sencillas. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Ponle fecha, ponle horario, ponte en acción y no seas esclavo del sofá. Sé un prófugo del sofá y empieza a cambiar los pequeños detalles. Hábitos atómicos, lo atómico se refiere a eso, es lo pequeño, el átomo más pequeño, pero a partir de ahí empezamos a impulsar el cambio y viene todo un planteamiento, una metodología para ponerla en práctica. Evidentemente no es un libro mágico, pero si le ponemos algo de atención y hacemos algo de lo que nos sugiere el libro, hábitos atómicos, estaremos cambiando un poco el estilo de vida, que eso es lo que plantea este libro, que es pues bastante interesante, y no es cualquier editorial. Editorial Pay 2 es pues de las más prestigiadas de nuestro país, bueno, de venta en nuestro país. Pues recientemente en mi última visita a la Ciudad de México lo traje. Si usted me lo permite.
Adelante.
¿Qué hay que leer o cómo elegir un libro? En principio, habría que ver quién quiere leer o quién está interesado en la lectura. Si es un joven, habría que identificar el gusto, habría que identificar la curiosidad que tiene por algún tipo de lectura. Si bien es cierto, El Quijote de la Mancha es un extraordinario libro, Beto, es terriblemente pesado y tedioso para los muchachos. De 18, 20, 21, 24 años, es complejo. Yo le leí a los 22 años porque un buen amigo, que en paz descanse, que usted conoció, Federico Lena Altamirano, me dijo cuando yo tenía 22 años, ¿no has leído El Quijote? Y se asombró porque mi respuesta fue no. Y casi me obligó a leerlo. Y bueno, me lo chuté ahí. Pero bueno, es un poco complejo. Y el idioma, pues no había H, es un poco complejo, pues, pero es un libro que tiene partes pues muy muy interesantes. Y bueno, pues después de la Biblia, es un de los libros más vendidos, y después pues va a surgir Carlos Ruiz Zafón. Bien, ¿qué leer? Bueno, pues lo que tengamos de interés: novela policiaca, de crimen, de investigación. La novela es muy atractiva. En lo personal me gusta la novela política fundamentalmente, pero también de análisis, de reflexión, de historia. Tengo un libro que en lo personal siempre lo traigo, A la sombra del ángel, de Antonieta Rivas Mercado, hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien va a construir, era el secretario de Obras Públicas de mi general Porfirio Díaz Mori, va a construir el Ángel de la Independencia. Después, María Antonieta, la hija de Toño Rivas Mercado, pues va a sostener una relación profesional y afectiva con José Vasconcelos. Y pues María Antonieta Rivas Mercado va a terminar suicidada en el altar principal de la Catedral de Notre Dame en París, con un balazo en el corazón, con una pequeña pistola, me parece calibre 22. Ahí termina la vida de María Antonieta Rivas Mercado, que es una mecenas, ¿sí? Es una beneficiaria, es una promotora de la cultura.
Fíjese que ese libro lo leí cuando estaba yo en cuarto semestre de la licenciatura en Derecho, por recomendación de mi maestro de ese entonces, Derecho Constitucional, Enrique Arrieta Silva.
Ah, claro, Cartucheras Alcalde.
Así es, que su clase era más bien de recomendaciones literarias, más que adentrarnos en el texto constitucional. Era una delicia su
clase. Es extraordinario. Sí, el maestro Enrique Arrieta y el maestro Héctor Palencia tenían esa virtud, no daban clase, pero nos hacían pensar. nos metían al hábito de la lectura. Entonces, ciertamente, yo lo leí de una manera interesante. Y luego me permití traer este, que no es muy conocido el autor, Juan Gabriel Vázquez, Las reputaciones. Habla de periodismo, Alberto, y muy interesante, porque el ejercicio periodístico debe ser un ejercicio de responsabilidad. Que mi libertad de escribir culmina donde empieza el derecho del otro. Y que la libertad de expresión y de manifestarme no me da derecho a difamar, a insultar, a injuriar, a denostar a mi adversario o a la otra persona.
De allí, de esta novela, sacó usted el argumento teórico de una réplica que escribió para un periodista usted.
Es correcto, es correcto. Este libro es muy interesante. No lo voy a narrar porque no nos dará tiempo. Solo diré el meollo. Es un caricaturista poderosísimo. Poderosísimo en otro país que no es México. Poderosísimo. Y decide retirarse ya después de tanto éxito. Aparecer en su columna podría ser benéfico. O podría ser demoledor, pero no aparecer tan bien era demoledor. Recuerdo yo y con mucho afecto a Mariano Alvarado. Él fue un columnista muy poderoso, políticamente hablando, y su pluma tenía un peso específico, y lo respeto y lo admiro. Yo presenté su libro. Bueno, pues era un tipo pesado, en buenos términos. Y este de Las reputaciones es un caricaturista. Vive una escena, Beto. Él ofrece una cena, ya de retiro en su casa, ofrece una cena. Para anunciar su retiro como caricaturista, y va un senador de la República, que se mete a las recámaras de la casa del caricaturista, y hay dos niñas en una recámara. Y una de esas niñas va a salir llorando, va a salir en fuga, y el caricaturista piensa que fue ultrajada la niña, y hace una caricatura de ese senador de la República. El senador de la República gozaba de buena fama y de buena reputación, y no aguanta el periodicazo, la caricatura, y se suicida. Entonces ahí la importancia del ejercicio periodístico. A mí me encanta.
Similar al vendedor de silencio, ¿no?
El vendedor de silencio del buen amigo Enrique Serna, que, bueno, me dispensa con su amistad. Es él cobraba por lo que callaba. Aunque Carlos de Nigri, el personaje principal, lo vamos a identificar básicamente, ciertamente, como ese periodista corrupto, poderoso, que se entrelaza, se mezcla con los poderosos de la clase política, pero hay dos características importantes de Carlos de Nigri. Un tipo periodista poderoso, columnista, destruía o constituía políticos. La primera de ellas es que era un alcohólico, corrupto, y la más deslenable y lamentable, misógino, golpeador de mujeres, particularmente tenía afición por golpear a su mujer. Su mujer termina acertándole un justiciable balazo en la frente a Carlos de Nigri. Era un misógino, golpeador, pues, de mujeres, pero nos habla de una época dorada del periodismo, de la época de la corrupción y la abundancia. Y este hombre, pues, ganaba más por lo que callaba que por lo que escribía. Carlos de Nigri, un libro extraordinario por el cual va a ganar un premio Enrique Serna Rodríguez, el premio Alfaguara. Pues es un libro bastante, bastante interesante. Diría muy rápidamente, Beto,
adelante.
Si me detengo, porque este me lo encontré en la Ciudad de México, ahí chachareando. Carne cruda.
¿En los libros de baratillo?
Sí, pues son 120 pesos. Rubén Fonseca, que es argentino. ¿Pero de qué hablas? ¿De qué viene este libro? Pues interesante, Carne cruda. Evidentemente nos lleva a un escenario que hemos visto en alguna película, el carnívoro, el caníbal, el que come carne humana. Pero es un asesino en serie. Son 14 novelas, 14 pequeñas novelas, pero una de ellas habla, pues, de cómo un asesino hace filetes, filetea a sus víctimas. Es una parte cruda, carne cruda, aunque le daba una guisadita. Pero la parte importante, y lo destaco y lo traigo aquí, porque son 14 novelas que nos hablan de lo que estamos viendo cotidianamente, Beto. Los ahorcados en el puente de Culiacán, los colgados en el puente de Culiacán y decapitados. Las cabezas en las hieleras o las cabezas esparcidas, el asesinato de tres niñas. Esto que vemos cotidianamente es este libro, pero la reflexión es... Nos estamos acostumbrando, estamos normalizando y ya nada nos asombra de todo lo que ocurre en este país y de los peores crímenes que estamos viendo y que ya no se respeta ni a los niños. Es 14 novelas muy pequeñas, muy crudas, pero es una metáfora porque ciertamente hay un fileteo de cadáveres humanos. Y eso nos remonta a una película de Aníbal Lecter, me parece, de El silencio de los inocentes. También hay que leer un poco de política.
Bueno, aquí hay que hacer una pausa, Hugo.
Sí.
Porque si bien es cierto, la lectura política pues nos arroja ya datos más duros, más concretos, ya posiciones más... centrada sobre los fenómenos que estamos viviendo actualmente, porque veo que se diferencia mucho el libro de política a la novela política.
Ah, totalmente. El libro de política básicamente lo van a escribir periodistas. Por ejemplo, Traición en Palacio, Hernán Gómez Barrena, que fue un gran colaborador del expresidente López Obrador y después va a denostar al propio López Obrador, pero en principio empieza por Julio Scherer Ibarra, hijo de don Julio Scherer García. Este es un periodista y escribe lo que ve, lo que investiga. Y estoy leyendo a otro periodista, Manuel López San Martín, joven periodista, que habla del año 7, Beto. ¿Qué es el año 7? Pues muy interesante. Los sexenios, decía nuestro amigo Maximiliano Cedero Esparza, duran seis
cinco
años.
Decía
cinco, seis complicado, el séptimo es el complicado. ¿Y cuál es la parte medular de este libro? ¿Cuándo empieza el séptimo año de Andrés Manuel López Obrador? Justo, él todavía era presidente de la República e inicia justo cuando detienen a Ismael el Mayo Zambada. Ahí empieza a derrumbarse un poco el mito de Andrés Manuel López Obrador y empieza a construirse esta gran narrativa de la que no han tenido escapatoria los morenistas, del narcogobierno o de las alianzas que varios integrantes de este partido político han hecho. O se ha dicho que han sostenido relaciones con el narcotráfico. Reiteradamente, el gobernador de Tamaulipas, el gobernador de Sinaloa, solo por mencionar algunos.
Ahora lo de Romo.
Que ya no le tocó a Manuel López San Martín describir la lavandería Roma, no, perdón, jabón Roma, sí, no, la lavandería Romo, Alfonso Romo, y que es demoledor la frase, la lavandería de Romo, si retomamos las palabras de Andrés Manuel López Obrador: en este país, el presidente de la República está enterado absolutamente de todo. Y los negocios mal habidos, los cochupos, las tranzas y las corruptelas pasan por el conocimiento del presidente López, por el presidente de la República. Entonces, luego, si Felipe Calderón estaba enterado de las tropelías de Genaro García Lunas, López Obrador estaba enterado de la lavandería de su jefe de la presidencia, el empresario Alfonso Romo, y también del dinero, 47 millones de dólares que pasaron y que eran de Genaro García Luna. Entonces, ahí parte el año 7 con la detención del Mayo Zambada, y después pues una serie de acontecimientos que se van a dar en el país, fundamentalmente o preponderantemente el huachicol, esto es el tráfico, el robo de gasolinas, de combustibles, y bueno, pues una bola de gentes que va a aparecer pues en escenas como las que vimos hace muchos años, los fajos de billetes con Carlos Simas, con Bejarano, pues ahora vemos esas escenas de otra naturaleza, pero de orden de corrupción. La pregunta, Beto, era, estos son libros de investigación sobre políticos, sobre corrupción. Traición en Palacio es el tráfico, la venta de la justicia en México a través de los grandes despachos y Yo lamento porque yo llevé un poco de amistad a través de Pati Dávila, mi comadre, con don Julio Scherer García, que era un gran personaje. Y pues Julio Scherer Ibarra es bastante, bueno, está metido en el ojo del huracán y ahora un hijo de él está denunciado, tiene orden de aprehensión. Un diputado, federal, nieto de don Julio Scherer García, está metido en temas de corrupción. Y de eso habla pues el año 7, que es muy interesante. Se develan pues muchas cosas. El gran gobierno que hubo de López Obrador, de la gran transformación, hablando del año 7, de Manuel López San Martín, pues es...
Es que lo que más pesa a todo político es cuando ya no tiene el poder. Cuando ya no se está en el poder.
Y poco a poco va diluyéndose. Y lo observo, y hay muchos libros, lo observo con el propio López Obrador y la habilidad y la destreza que hay que reconocer en la señora Claudia Sheinbaum, que no rompe abruptamente ni se desencaja, sino que ha ido armando sus piezas y de tal suerte que el día de ayer empieza a mencionarse como su sucesor a su protegido, a Omar García Harfuch, nieto del general
García Barragán.
Entonces, bueno, el año 7 es apasionante. Lo vivimos con aquí en Durango, en lo local, pues nos ha tocado usted a mí, años 7, pues a mí me tocó desde Ramírez Gambero, Guerrero Mier, Silerio, Ismael, Aispuro.
Ismael con esa fiesta, ¿se acuerda?
Dura, usted ahí andaba, yo no fui.
Yo no fui tampoco.
Me contaron. Y bueno, yo les diría, aprovechando este espacio de universitarios, para los universitarios, Beto, que el arte del buen leer no es otra cosa que echar a andar nuestra maquinaria que está en el cerebro, que está en nuestra cabeza, que son nuestras neuronas, que es la capacidad de discernir, de imaginar, de pensar, de ponerle color al rostro del personaje que me está describiendo Nelly Campobello.
Sí.
Imaginarme la escena del crimen. El libro, a diferencia de la película, el libro nos da un proceso cognitivo, porque la mente trabaja en imaginar la escena del crimen, los colores, los ojos, el sol nublado, oscuro, el cuchillo, la pistola, lo imagino. En tanto que el video, la tele, el TikTok, me da, se llama proceso primario, porque lo único que hago es arco reflejo, lo veo y lo despacho. Pero no hay ningún proceso cognitivo. La diferencia, pues, entre el ver el video, la tele, el TikTok y el libro, es justamente el proceso secundario del que hablaba Sigmund Freud, de echar a andar la maquinaria, el proceso cognitivo, la capacidad de discernir, la capacidad de pensamiento. Y ya de pasadita, Beto, pues también nos ayuda a escribir un poquito mejor, a mejorar la ortografía, a ampliar nuestro lenguaje, nuestro vocabulario.
A pensar, diría el Che U.
Sí, por supuesto. Eso es fundamental, a pensar, a discernir, que muchas veces, pues a veces ya no lo logramos. Pues esa, eso traje algunos ejemplos que agarré ahí rápidamente, porque hay clásicos que usted también conoce, como Octavio Paz. Y yo admiro, adoro y conocí, pues muy someramente ya en sus últimos días, a Nelly Campobello y su novela Cartucho y las manos de mamá. Un libro extraordinario. Cartucho, pues, es, ella describe desde la ventana de la Casa Verde en Río Florido, en Villa Ocampo, describe un poco o va anotando los muertos de la Revolución Mexicana y va a anotar uno que le decían Cartucho porque medía unos 60, unos 50, y va a describirnos, pues, poco a poco cómo vivió ella la Revolución Mexicana y cómo Nelly Campobello, junto con otros escritores, van a rescatar el nombre de Francisco Villa en la década de los 70. A rescatar el nombre de Francisco Villa, porque usted recordaba que Francisco Villa era un facineroso, un cuatrero, robavacas, abigeo y...
Y violador.
Violador. Y entonces empieza a reconstruirse una narrativa...
En el sexenio de Echeverría.
El sexenio de 70, sí, en el sexenio de Echeverría, hasta llegar a poner el nombre de Francisco Villa en letras de oro, doradas, no sé. Habría que ver.
¿En San Lázaro?
En San Lázaro.
Gracias a don Pedro Ávila Nevares.
Bueno, gran impulsor y también admirador de Nelly Campobello. Hay que leer a Nelly Campobello, que no solo era escritora, era la maestra, la directora fundadora de la Escuela Nacional de Danza, era poeta. Y tiene un poema extraordinario que se llama Río Florido. Dicen que soy montaraz porque vengo de allá, de una obscuridad de la montaña, mas yo sé que vengo de una claridad, y se refería a Río Florido.
Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical. Efraín Vázquez Monsiváis con Thelonious Monk, jazzista, para pues refrescar un poquito el ambiente musical literario. Y regresamos ya con la despedida de nuestro buen amigo, el maestro Víctor Hugo Castañeda Soto.
Gracias.
Estamos de vuelta, amigas, amigos de Radio Universidad, platicando con Víctor Hugo Castañeda Soto acerca, pues, de la promoción de la literatura, la lectura, los libros, una pasión que compartimos, el sumergirnos en eso, en esos océanos de historia entre las páginas, los e-books, que es también hoy de moda y que su amigo el mago Eduardo Ortega ya
es fanático.
Es fanático de los e-books. ¿Por qué? Porque pues de ahí nos lleva a música, nos lleva al internet, a descubrir ya las palabras que desconocemos, pero eso ya será otra historia. Víctor Hugo Castañeda Soto pues nos ha llevado por un viaje literario entre política, novelas, investigación, pero hablábamos en el corte de Carlos Ruiz Zafón. Coincidíamos hace unos días con Juan Lorenzo Cimental y él comentaba que, pues, de sus libros favoritos pondría la saga de Carlos Ruiz Zafón. Y hoy me llama la atención que fuera del aire usted me comentaba que quería hablar de Carlos Ruiz Zafón para enganchar a las juventudes universitarias que nos escuchan.
Bueno, en principio saludar con mucho afecto a Juan Lorenzo, y bueno, que esta era una coincidencia en esta saga de Carlos Ruiz Zafón, y yo solo diría, hablaría de uno que me impacta de esta saga, que es La sombra del viento, y que no es otra cosa que ciertamente una narrativa de amor, de desamor, de asesinato, de abandono, y también del hábito y la pasión por los libros, porque todo surge en una vieja librería. Yo diría que La sombra del viento, yo creo que está en el top 10 de ventas. Hay quien se atreve a decir que es el tercer libro ahorita más vendido, La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. De ahí, pues, la importancia de leerlo. Pero yo lo traigo a colación, Beto, porque me parece que es un buen principio, un buen libro, o una serie de libros, los de Carlos Ruiz Zafón, para meter a nuestros muchachos al hábito de la lectura. O sea, libros atractivos. O sea, no libros pesados, porque los vamos a hacer aversivos a la lectura, porque lo decimos, es aburridísimo. Pero si los metemos a novelas interesantes, Carlos Ruiz Zafón, por supuesto, sugiero La sombra del viento, es extraordinario, el final es demoledor. Y a propósito, también hay libros de chisme. Les recomiendo El amante del río Nilo. 1932, 1938, Ciudad de México, Colonia Cuauhtémoc, El amante del río Nilo, donde una pobre mujer millonaria, bueno, de alta alcurnia, pues comete adulterio, y nos damos cuenta que el adulterio se castiga solo en la mujer y se le carga todo el peso de la ley y se deja libre de pecado al varón. No había una legislación con perspectiva de género. Y tenemos ese extraordinario libro escrito por la columnista de Reforma,
Guadalupe Loaesa.
Guadalupe Loaesa, Fifi, La amante del río Nilo. Es una novela.
Que iba a recomendar Las amantes de mi general.
Ah, bueno. Hola, Pantaleón Ayala y las visitadoras.
De Isabel Arvide, el primer.
Ah, sí, cierto. Isabel protegida de López Portillo.
Sí. Y después de López Obrador. Y le hizo que cónsul en.
Y luego después va a ser muy amiga de un gobernador de Quintana Roo.
Usted también le encanta mucho la poesía, ¿no, don Víctor?
Algunas cosas, por ejemplo, evidentemente, el viejo Saramago me encanta. Mario Benedetti, perdón, no es Saramago no escribió poesía. Mario Benedetti, la poesía de Mario Benedetti es cantadora. Y Jaime Sabines, que es como universal. Y hay un poema, pero no quisiera leerlo todo.
Adelante, porque, por el tiempo que nos marca aquí Efraín Vázquez, sí, en cabina.
Pero le recomendaría a nuestros amables radioescuchas el poema La tía Chofi. Y solo leeré así tres párrafos. Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi. Yo no sabía que a 100 leguas de aquí estabas muerta, con tus 70 años de virgen definitiva, tendida sobre un catre, estúpidamente muerta. Hiciste bien en morirte, tía Chofi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita, a quien te consagraste, ya no tenías qué hacer, y a leguas se miraba que querías morirte y te aguantabas. Hiciste bien en morirte. Sofía, la tía Chofi. Sofía, virgen antigua, consagrada, debieron enterrarte de blanco en tus nupcias definitivas. Tú que no conociste caricia de hombre y que dejaste que llegaran a tu rostro arrugas antes que besos. Tú, casta, limpia, sellada, debiste llevar azares tu último día. Exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios. Sofía, Virgen, vaso transparente, cáliz, que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidados, como con cuidados de madre, mientras entonan cantos interminables a la tía Chofi.
Oh, pues encantador, sublime. Y aquí están, pues, las recomendaciones de Víctor Hugo Castañeda Soto, variopintas.
Muy variopintas.
Pero muy entretenidas.
Sí, fue así como agarrarlos en la mañana antes de salir y echarlos a una bolsa. Perdón, pero son interesantes.
Pues muchas gracias. Nos seguimos encontrando.
Gracias, Beto.
Víctor Hugo, en esta promoción de la lectura, y creemos que este programa a mediano plazo se convierta en un club radiofónico de la lectura, donde vengamos a hablar de nuestra pasión, que son los libros, a hacer recomendaciones y pues llevarnos lo que nos llame la atención y propagar este buen hábito atómico, como trae el libro que hablamos al principio. Nos despedimos y nos seguimos encontrando en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.